Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Extremadura. Arrancamos, como cada día, con las cifras del coronavirus. La región comienza la semana con 5 fallecidos más que ayer. Es la parte más triste, sin duda, de estos números. Son ya 389 víctimas mortales. También hay nuevos contagios, 51 más en las últimas horas. Pero la parte más positiva es que 91 personas se han curado. Con respecto a ayer, decimos, son ya 858 altas en Extremadura. De todas formas, habrá que esperar a mañana martes para saber qué efecto hemos tenido con este COVID-19 durante el fin de semana. Enseguida te voy a desglosar todos los datos por áreas de salud, como siempre. Mientras tanto, sigue el trabajo incesante de médicos y el resto de profesionales sanitarios y también la colaboración de personas anónimas e instituciones, como por ejemplo la Operación Alfa, que ha logrado entregar 7.747 batas para el personal sanitario confeccionadas por voluntarias extremeñas, y solo en 15 días. Esta iniciativa se ha realizado con el liderazgo del Servicio Extremeño de Salud y la colaboración de 859 voluntarias de 18 municipios de la región. También han colaborado en el dispositivo de confección y reparto de las batas varias empresas privadas de la región y esta casa, la cadena COPE en Extremadura. Jaime Ruiz Peñas, colaborador de COPE, ya ha coordinado el proceso.
Solo 15 días el operativo Alfa, que tengo el honor de coordinar y que participa el Servicio Extremeño de Salud, 18 ayuntamientos con sus más de 800 voluntarias, ha conseguido entregar 6.927 batas en el momento que más dificultad tenía el Servicio Extremeño de Salud de atender. Ese es el modelo extremeño: mujeres voluntarias, organización, dos centros de corte, una empresa de transporte que también lo reparte. Me siento muy orgulloso de poder demostrar que Extremadura es capaz de hacer cosas increíbles en muy poco tiempo.
Sin duda que sí, un orgullo que todos estamos detrás. Así arrancamos a las 3 menos 10 de la tarde, este lunes 20 de abril de 2020. Saludos de Fabián Vázquez, escuchas Mediodía COPE en Extremadura. Vamos con el desglose de los datos con la ayuda de la asistencia técnica y la producción de José Antonio Barrado. El titular de hoy es que hay más personas curadas que nuevos contagios con COVID-19. Hay que lamentar 5 víctimas mortales en las últimas horas, también 51 nuevos positivos que elevan la cifra hasta los 3.243 casos en nuestra región. Sin embargo, en el otro lado de la balanza están las altas. 91 personas se han curado en las últimas horas. Celia Lafuente.
Por lo que son ya 858 personas curadas en Extremadura desde el inicio de la pandemia. En cuanto a los positivos, 3.243 en total se han detectado en su mayoría por PCR y 551 se han detectado con los llamados test rápidos. Además, tenemos que lamentar 389 fallecidos desde el comienzo de esta crisis sanitaria. En las últimas horas se han registrado 2 víctimas en el área de Cáceres de 88 y 86 años, una mujer de 58 años fallecida en Badajoz y 2 mujeres fallecidas con 88 años en las áreas de Mérida y Don Benito Villanueva de la Serena. Ya hay 435 sanitarios afectados con coronavirus en total, aunque 215 se han curado. En cuanto a los test, Extremadura ha realizado hasta la fecha algo más de 19.400 análisis.
Y estos datos llegan en medio del lío con las mascarillas defectuosas que el gobierno de España ha repartido a las comunidades autónomas y que han estado usando los profesionales sanitarios, alguno de ellos incluso en las UCIs de los hospitales.
Vamos a trabajar porque nos hemos comprometido, pero vamos a trabajar con miedo. Y todos lo sabéis, estamos trabajando con mierdas, ¿vale? Con bolsas de basura, con batas reutilizadas, y ahora nos dan esta mierda, ¿vale? Esta mierda, por si no lo sabéis, son unas mascarillas maravillosas que nos había dado el gobierno.
Es Nuria, enfermera que trabaja en los hospitales de Cáceres, el Virgen de la Montaña y el San Pedro, y que ha hecho esta reclamación a través de redes sociales mostrando esas mascarillas defectuosas que CESIF pidió urgentemente que se retiraran durante el fin de semana. Así mostraba su indignación esta enfermera. Sobre este asunto, el gerente del SES, Ceciliano Franco, ha anunciado medidas de seguridad y control para los sanitarios, a los que pide disculpas.
Y ponemos a disposición todas las medidas de seguridad y de control de la infección que pueda haber, tanto de aislamiento como de acceso a pruebas, para dar seguridad a esos profesionales, y en cualquier caso lo que nos queda es pedirles disculpas. La compra es una compra homologada, era una partida pequeña que venía en malas condiciones.
Miramos al cielo por la ventana y vemos un día de nubes. La semana arranca con probabilidad de precipitaciones generalizadas a lo largo de esta tarde. Van a ir de oeste a este de la comunidad. Pueden ser en forma de chaparrón incluso en algún momento. También notamos que las temperaturas han bajado. Hoy las máximas se quedarán entre los 16 y los 18 grados. Esta semana va a seguir bajo la lluvia al menos hasta el miércoles, que según la predicción de la EMET llega la tregua. De cara a los próximos días se prevé una subida de las temperaturas.
COPE Extremadura. Estar informado.
Y hoy se ha celebrado pleno de la Diputación Permanente en la Asamblea de Extremadura, el primero que se celebra durante este estado de alarma. 30 días después se han convalidado diferentes decretos que han salido adelante por la mayoría absoluta del PSOE. En concreto, uno para flexibilizar los horarios comerciales para que las grandes superficies abran los domingos. Una medida que han llegado con mucha polémica y sin el visto bueno de los agentes sociales, que ven este decreto como una forma de no garantizar la seguridad de los trabajadores. También lo rechazan el resto de grupos parlamentarios, mientras que en la Junta el consejero de Economía, Rafa España, lo defiende.
Permite que la población pueda acceder a los establecimientos reduciéndose las aglomeraciones y, por tanto, el riesgo de nuevos contagios. Y de esta manera se facilita también que los consumidores puedan abastecerse de productos de primera necesidad con mayores garantías.
Pero también se ha convalidado, repito, un mes después del inicio del estado de alarma, un decreto de medidas tributarias y de funcionamiento de la Administración Regional para Pymes y Autónomos durante este periodo de confinamiento. Entre las medidas de ese decreto, aumento de plazos para pagar impuestos. Sí, sí, para pagar impuestos. Se amplían 3 meses transmisiones patrimoniales y sucesiones y donaciones si caduca durante el estado de alarma, o bonificaciones del 50% para juegos de azar y máquinas recreativas hasta el 30 de junio. Pero la tardanza en aprobar estas medidas y un decreto escaso en ayudas reales y a pymes autónomos han centrado las críticas de la oposición. Escuchamos a Irene de Miguel de Unidas por Extremadura, Cayetano Polo de Ciudadanos y a Cristina Teniente del Partido Popular.
Ustedes podían haber planteado medidas que ya se están haciendo en otras comunidades autónomas. Reducir, por ejemplo, los impuestos de carácter autonómico. Establecer ayudas directas para afrontar los gastos fijos, como el alquiler. Agilizar el pago a proveedores.
Con que no hay dinero en la caja, con que no hay dinero en la cuenta. No tienen cómo pagar el alquiler, la luz, el gas, la cuota de autónomo. ¿Por qué nos cuesta tanto en esta comunidad autónoma dar un paso y ayudar al pago de la cuota de autónomo? Es que hay ayuntamientos gobernados por ustedes que van a ayudar a los autónomos de su ciudad a eso también.
Nosotros nos referimos a un plan para salvar vidas empresariales, no para prolongar su agonía, que es lo que traen aquí. Medidas para aplazar impuestos a ingresos cero, impuesto cero.
Pilar Blanco Morales, la vicepresidenta extremeña y consejera de Hacienda, garantiza que la Administración autonómica no va a dejar a nadie en el camino.
Todos los recursos de los que dispone la comunidad autónoma se destinan a abordar la crisis sanitaria y a apoyar la recuperación de nuestra economía, del empleo, cuando se supere la emergencia sanitaria.
Y mientras, en el campo siguen con muchos problemas y algunos que se repiten y se repiten, porque el coronavirus también está afectando a nuestra cesta de la compra, con precios más caros, y sin embargo los agricultores y ganaderos no ven esos beneficios. Es más, incluso se quejan de que están recibiendo menos, con muchos contratos renegociados a la baja. Hoy hemos hablado con la COAG, que ha publicado de nuevo la diferencia de precios entre el campo y las estanterías. COPE Badajoz, Julia Sancho.
Mandarinas un 45% más caras, zanahorias un 21% más o berenjenas un 19%. Los agricultores siguen acusando a los intermediarios que se quedan con el beneficio e imponen sus precios. Hemos hablado con COAG Extremadura. Su presidente Juan Moreno se pregunta para qué han servido las movilizaciones de tractores en carreteras.
Lo que no puede ser es que todos los costes se vayan incrementando, el consumidor los vaya pagando y el agricultor no cobre esos incrementos, esos costes. ¿Para qué hemos estado con los tractores en todas las carreteras de España y ahora no se cumpla y no se ejecute?
COAG ha denunciado igualmente que la campaña de fruta de hueso ha arrancado sin precios ni contratos en el campo.
Y también la polémica está por el luto, o no, que se debe decretar en España ante esta terrible crisis y la cantidad de muertos que está provocando el coronavirus. Y también ante esta supuesta directriz de Ferraz a los alcaldes socialistas. El de Cáceres, Luis Alaya, asegura que no ha recibido ninguna directriz del PSOE Nacional en la que solicita a sus alcaldes que no muestren signos de duelo por el coronavirus. Mantiene Alaya la decisión de que los duelos y los homenajes se realicen cuando todo esto pase.
Yo no he recibido ninguna llamada ni ningún mensaje de Ferrat diciéndome que tomásemos esta decisión. Y de hecho me consta que hay ayuntamientos socialistas en otros puntos de España que sí han puesto las banderas a media asta. Insisto, no digo que no haya existido una directriz así, digo que desde luego aquí no la hemos recibido. Normalmente hemos tomado estas decisiones como las tomamos siempre, que es escuchando a la ciudadanía, escuchando a la ciudad y pensando en nuestra ciudad. Nosotros no gobernamos con directrices de Ferrat.
En la misma línea y sintonía se ha mostrado el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. Pues con este apunte llegamos a las 3. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.